Una diligencia que se mantenía fuera del radar público terminó por instalar nuevas interrogantes en el caso Audio Factop. Se trata de la declaración que prestó la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco de la misma investigación que ella encabeza.
A partir de estos antecedentes, el foco ahora se desplaza hacia las implicancias que podría tener este testimonio, tanto en el desarrollo de la causa como en la estrategia de la defensa del abogado Luis Hermosilla, en una investigación que sigue abriendo frentes de análisis, todo esto en la previa de una formalización, una nueva formalización del penalista y también una nueva solicitud de ampliar esta investigación. Está Néstor Aburto con nosotros acá en el estudio y nos va a contar todos los datos. Hola Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que hasta ahora eran unas diligencias reservadas, poco se conocía, hoy abren nuevas preguntas en el caso Audio Factop. La declaración de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, reveladas por un reportaje de Mega ayer, vuelven a poner el foco en las gestiones y comunicaciones al interior del Ministerio Público. Fíjese que se trata de un testimonio que la propia persecutora entregó en calidad de testigo en la misma causa que ella lidera y que tiene como principal imputado al abogado Luis Hermosilla. La diligencia realizada por orden del tribunal el pasado 7 de abril se mantenía hasta ahora bajo estricta reserva. No se quería que se conozca su contenido. De acuerdo con estos antecedentes, la fiscal abordó los intercambios que sostuvo ella con Hermosilla, incluyendo gestiones para agilizar determinadas causas. En su declaración, la fiscal Parra descarta, dice ella, irregularidades y sostiene que actuó dentro de sus funciones. En esta línea, la persecutora insiste en que no hubo actuaciones indebidas en su rol dentro del Ministerio Público. Textual, se marcaban dentro de mis funciones, dijo en esta declaración. Entre los antecedentes revelados se incluyen mensajes en los que la fiscal solicitaba apurar determinadas causas en puntos que hoy se instalan en el centro de un debate. ¿Debe continuar o no a cargo de esta investigación? Pese a esto, la fiscal Parra recalca que estas gestiones no constituyen un favor indebido, no correspondían a nada irregular, dijo, descartando cualquier intención de influir fuera de los márgenes de la ley. Un escenario que para algunos especialistas abre un flanco desde el punto de vista procesal, sobre todo los efectos que esto podría tener en un eventual juicio oral, especialmente respecto del principio de objetividad que rige o debe regir al Ministerio Público. Así lo dijo el académico de la Universidad del Desarrollo, el abogado Diego Muñoz.
Y eso conlleva obviamente una consecuencia procesal eventualmente en el juicio, que se podría dar el raro caso que la fiscal que está interrogando, está acusando, sea interrogada en el juicio oral por el defensor. Obviamente eso conlleva varias discusiones desde el punto de vista procesal.
Y en esta misma línea, el académico de la Universidad Central, Neftalí Caravante, advierte que la situación también abre interrogantes sobre la continuidad de la fiscal a cargo de esta causa.
En su declaración como testigo abre dos escenarios. El primero es determinar si su declaración la inhabilita para seguir a cargo del caso Audios, pues a todas luces se abre un espacio para analizar si esto puede o no atentar contra el principio de imparcialidad. El segundo escenario es determinar si las conversaciones pudiesen llegar a ser objeto de un reproche o incluso llegar a ser eventualmente constitutiva de algún tipo de delito de infracción administrativa.
Pero no todos, fíjese, coinciden en que este episodio tenga un impacto directo en la investigación. Para el ex fiscal y académico de la Universidad Finisterra, Rodrigo Lazo, se trata de una situación inusual, pero sin efectos, dice él, procesales relevantes.
Por tanto, no va a tener ninguna implicancia y lo más probable es que no quede más que en una anécdota respecto de la declaración de la fiscal Parra, que es muy extraño que la misma fiscal que lleva la investigación declare en su causa, pero no se ha generado la acreditación de ninguna gestión a favor del señor Hermosilla en la causa.
En paralelo, la declaración de la fiscal Parra no solo abre, como decíamos, este debate si debe continuar o no, sino que también activa nuevos movimientos por parte de la defensa del abogado Luis Hermosilla. A partir de esta diligencia, el equipo del penalista busca sumar un nuevo testimonio, el de la ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, una estrategia que apuntaría a reforzar su tesis y tensionar obviamente la línea investigativa del Ministerio Público, que sostiene que los hechos podrían configurarse en delitos de tráfico de influencias. El movimiento se da, además, en medio de la solicitud de la Fiscalía Oriente para ampliar el plazo de investigación, lo que abre espacio para nuevas diligencias impulsadas por la defensa. Entre ellas, aquellas orientadas a esclarecer la naturaleza del vínculo entre Luis Hermosilla y autoridades del propio Ministerio Público, especialmente en el contexto de la carrera por la Fiscalía Nacional que ocurrió a fines del año 2022. La apuesta es instalar una interpretación alternativa, que las gestiones realizadas respondían a un ámbito privado y no al ejercicio de influencias indebidas sobre personeros de justicia. En ese escenario, el testimonio de Herrera podría transformarse en una pieza clave para sostener esa línea argumental. Así lo indicó el abogado y académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares.
Buscan establecer que las gestiones del imputado no se realizaban bajo nexos de funcionario público, sino en su calidad de abogado particular con redes de contacto lícitas. A través del testimonio de Marta Herrera, la defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados, específicamente para su candidatura a fiscal nacional en el año 2022, eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas.
Por ahora, la investigación continúa avanzando en distintas líneas para este 4 de mayo. Está fijada la audiencia de ampliación técnicamente es ampliar, obviamente, la investigación, una reapertura de esta investigación, además de la formalización de Luis Hermosilla por nuevos hechos alertados por el Servicio de Impuestos Internos, los que se van a conocer en esa audiencia. Obviamente, la interrogante es, en torno a todas estas declaraciones que entregó, ¿cuál va a ser el criterio? Porque son muchos, Tomás Catherine, auditores, que abogados particularmente, que conocen, que están en el Ministerio Público, que se hacen la pregunta sobre la idoneidad de que Parra sigue investigando cuando ella, al igual de los investigados en las otras aristas que existen actualmente, una de ellas la que está en Puerto Montt, otra que está en Valparaíso con las fiscales regionales, sobre esta búsqueda de apoyos para nominaciones, por ejemplo, de ministros en la Corte de Apelaciones, fiscales regionales, etcétera. Solo, por ejemplo, una parte textual. Esto es lo que se le pregunta a ella respecto a cómo conoció a Luis Hermosilla. Y ella dice, recuerdo que lo conocí en razón de una investigación que asumí respecto a una denuncia presentada contra el sacerdote O'Reilly, en el cual el abogado Hermosilla fue su defensor, quien participó durante la investigación, la formalización y el juicio. Ella apunta que ahí es donde se generó una cercanía desde el punto de vista profesional. Y le preguntan si tenía con él una relación de confianza. ¿Y qué dice ella en esto que se reveló el día de ayer por parte de Mega? Dice, no tengo una relación de confianza. Con él teníamos una relación formal, cordial, pero enmarcada en términos laborales. Sin embargo, también se le pregunta cuando está con Verónica Sabag y le envía un mensaje a Luis Hermosilla, Parra, que ahora investiga, y le dice, estaba con Laberito y nos acordamos de ti. O sea, evidentemente estaba en el recuerdo de la fiscal regional Oriente.
Mira, todo esto es una anomalía increíble. Los hechos son que ella le envió su currículum a Luis Hermosilla para que lo moviera y así pudiera llegar al cargo que actualmente detenta. Esos son los hechos objetivos.
Objetivo es eso, sí. De hecho, le empieza a preguntar cómo te fue con este ministro.
Después de eso, ¿por qué ella está a cargo del caso? Si esto es una anomalía y esto refleja las enormes dificultades que tiene el Ministerio Público, que no le da garantías a todo el mundo. Porque si esto sucede en un caso con esta relevancia, que está siendo observado por todos los medios, periodistas, todo el país, ¿qué ocurre con otros casos menores? El Ministerio Público no da seguridades. Lorena Parra, ella debió haber renunciado, ella, y haber dicho, estoy inhabilitada. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Qué relaciones tiene para que esto le cueste tanto? Porque lo que estoy diciendo es algo de sentido común, es obvio. ¿Por qué el fiscal nacional Ángel Valencia no la remueve del caso? Podría hacerlo, ¿no?
Esas facultades tiene.
Claro, por eso te digo, porque no lo hace. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que someternos a esta tontera?
Y esto, Tomás, probablemente cuesta poder entenderlo así, pero ayer un abogado me decía, ¿podrá ser culpable o no culpable? Al final uno queda en esa duda, Luis Hermosilla, que tiene razón, porque ella podría ensañarse a raíz de demostrar que no tiene una cercanía con él, tomar decisiones que obviamente puedan dificultar aún más la defensa de Luis Hermosilla. No sé si me explico.
Naturalmente.
Porque tienen una relación, entonces, ¿qué es lo que hace una persona naturalmente cuando se le está mirando y se le está diciendo usted tenía esta relación, le escribía a cierta hora de la noche?
Pero ella dice, tengo una relación normal. ¿Con cuántos abogados tuvo relaciones y a todos le envió su currículum? ¿Por qué a él y no a otro? No vengan con historias. La verdad es que con estas explicaciones, la verdad es que tendría que irse de inmediato. No es verdad todo lo que dice, porque no se las mandó a todos. Porque si hubiese sido una especie de, no sé, de estos correos que se mandan, que son...
¿Como cadenas?
Como cadenas de correo puede ser, pero no fue así. Estaba todo digitado. No, mira, la verdad es que...
Voy a leer textualmente,
yo no entiendo nada de todo.
Solo para terminar, dice, se le pregunta, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía, ¿por qué le manda el currículum a Luis Hermosilla? Y ella dice, se lo entregué a Luis Hermosilla porque él conocía mi trabajo de primera mano. Él fue mi contraparte en uno de los casos más emblemáticos de mi carrera, el caso Reilly. Hasta ese entonces, por lo que sí había una persona que podía dar referencias técnicas de mi trabajo, era Luis Hermosilla. Cabe señalar que en ese periodo del año 2021 nos encontrábamos en pandemia, dice, y que como no podía tener acceso, decidió mandarle el currículum a Luis Hermosilla.
¿Y qué es eso si no es tráfico intentar un tráfico de influencia? ¿O no? ¿Qué otro nombre puede tener?
Es que te van a decir lo mismo, que todos lo hacen, que así se hace, que así se mueve, que esa es la forma. Obviamente no es la forma, pues si hay un conducto regular. Esta es la forma alternativa, aceitada, la que funciona.
Muchas gracias por el apoyo, le dice también a Luis.
Gracias, Néstor.
Gracias.
Muchas gracias, Néstor. Chao.